11 y 10 de la mañana, seguimos en este viernes en Radio Nacional. Vamos a dialogar ahora un ratito con el ministro de Salud de la provincia, Mario Rubén Coan, porque obviamente el tema del dengue es un tema central. Tan es así que me parece que fue el tema principal del que se habló en la reciente reunión del Consejo Federal de Salud, el COFESA, uh-huh. El organismo que integran los ministros de todas las provincias y que lo tuvo a Coan como participante. Hola, ministro, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo de Nacional, ¿cómo va?
Hola, buenos días, Facundo y Mariana, ¿cómo están ustedes? Saludo a su audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, fue así, Rubén, se habló del dengue como cuestión central en esta reunión del COFESA.
Digamos, en particular, fue uno de los temas más trascendentes, sin duda alguna, habida cuenta de que estamos atravesando el brote epidémico más significativo desde que tenemos conocimiento de brotes en el territorio nacional. Sí. Así que ha sido tema, por supuesto, de comentario, debate, cambio de opiniones, información, etcétera.
¿Cómo podríamos definir la situación de La Pampa en relación a las provincias nuevas que se han sumado por ahí, digo, a estos brotes, ¿no? O sea, lo tenemos más asociado, por lo menos como más furibundo, si quiere, en la parte norte del país, y como algunas rarezas que se acerque a las provincias del medio. Pero digo, ¿cómo estaría la provincia según su visión, según la comparación que se puede hacer con el estado de situación de otros lugares?
Sin duda, si yo tengo que hacer un análisis retrospectivo y llegar al momento actual, yo diría, no me gusta lo que está ocurriendo, sin duda alguna, porque nosotros el año pasado tuvimos dos casos, recuerdo, casos autóctonos y muy pocos casos que vinculados directamente a ciudadanos que han viajado a sitios donde el vector podía enfermarlos. Pero el dengue en la Argentina es endémico en las regiones de Noa y del NEA, uh-huh. Algunas provincias, digamos, hace ya muchos años. Y el tema es que, entre otros, el cambio climático, la tropicalización de la Argentina, ha hecho que el margen de desplazamiento y la vitalidad del vector, que es el Aedes aegypti, llegar hasta nuestro meridiano, ¿no? Claro. Y compromete a provincias que antes no tenían, como, qué sé yo, La Pampa, San Luis, Río Negro. No sé si no va a llegar a Neuquén, o si ya, creo que sí que Neuquén ya ha tenido casos, con lo cual hay una verdadera extensión del vector, y bueno, inevitablemente este año nosotros estamos teniendo un número significativo de casos. No es igual al centro del país, me refiero a Cava o Amba, tampoco es igual al noreste argentino, pero de todas maneras, para nosotros tener, alrededor de 500, 450, 500 casos, como no casos declarados, sino me refiero de notificados, y a medida que van dando los datos, vamos aumentando el número de confirmados. Sí. Yo creo que todavía la ola, no sabemos exactamente, porque uh-huh. yo estuve revisando las curvas epidemiológicas, y todavía no hay un verdadero freno, o por lo menos tenemos certeza de que estemos llegando al pico para luego la caída, ¿no?
Claro, claro.
Rubén, así que vamos a tener más casos.
¿Y cómo definiría usted la situación en general, digamos, de la enfermedad en la Argentina? Digo, ¿es tan grave como aparece o similar a otros casos? Sin bajarle el precio, por supuesto, a las cuestiones que tienen que ver con la prevención, que eso más vale que hay que hacerlo. Pero digo, también me parece que a veces el hecho de que algunas epidemias o algunas enfermedades lleguen a Buenos Aires, a Capital, como mencionaba usted, es como un disparador de ponernos a todos en una situación que uno puede decir, uy, está tremendo lo que se está viviendo. Y por ahí es similar, digo, a lo de años anteriores, con la aparición de algunos casos en los lugares que tienen un poco más de exposición, si se quiere.
No. Hoy la Argentina está viviendo, yo creo que el primer brote epidémico, brote epidémico creo que fue en el 2009, si no recuerdo mal. A veces me confundo las fechas, ¿no? Pero comparado al año pasado, para que tengamos una idea, se multiplicó por 9 la cantidad de casos ya.
Ah, está bien.
Así que es muy, muy significativo, sin duda alguna. Y por supuesto, digamos, por suerte no tiene la letalidad que tenía la COVID, por ejemplo.
Sí, claro.
O cuando tuvimos algún brote epidémico de hepatitis, o cuando tuvimos algún brote epidémico en la época de sarampión. No tiene la misma tasa de letalidad, está en el 0,05, 0,07, pero bueno, el tema que va a ser muy extendido y lo que es más complicado, pienso yo, es que ya va a quedar, yo creo que CABA y AMBA van a ser ya endémicos, no creo que, o sea, vamos a tener permanentemente, sucesivamente, año tras año, y la Pampa puede caer en ese segmento, vamos a tener permanentemente casos. Entonces, ahí, si bien es una lucha desigual, porque reducir la población de mosquitos no es fácil, yo creo que ojalá logremos convencer entre todos, ¿no? Porque acá hay una participación es transversal a toda la comunidad. Desde el gobierno, digamos, en lo organizacional, digamos, gobierno de la provincia, en este caso Ministerio de Salud, municipios, como es la provincia de La Pampa, como está, desde el punto de vista institucional, ¿no?
Rubén,
desde el Ministerio de Salud, a los municipios, a la comunidad, tenemos que convencer de, uno dice descacharrar, ¿no? Entonces cuando hablamos de eso parece un dato menor. Yo sé que es una lucha desigual y desanima, pero si nosotros tenemos la fortaleza de trabajar a partir, digamos, terminado abril, vamos a suponer que con poco suerte cuando termine abril el brote, el pico del brote caiga y empiecen los fríos, nosotros necesitamos temperatura por debajo de los, digamos, alrededor de 10 grados sostenidamente. El mosquito prácticamente en 10 grados no solamente no es que el mosquito hembra pica, sino que tampoco se puede alimentar, no vuela, no se alimenta y bueno, se muere. Pero ese mosquito está desarrollado. Lo que quedan son los huevos.
Sí.
Que, digamos.
Pero en ese sentido, digo, pensando por ahí un poquito justamente de aprender de lo que nos pasó en el COVID, que también además de aparecer un nuevo virus que no conocíamos, apareció un nuevo término que es infodemia, ¿no? Esta cosa de desinformar permanentemente, mezclar los datos. Ya se está hablando de vuelta de ivermectina, por ejemplo, se está hablando de vitamina D. Es decir, para conocer un poquito más en concreto, pensando en una población, en las características de la salud pública de nuestra provincia, digamos, ¿por qué hay que estar tan preocupados por el dengue en concreto, digamos?
Porque ignorarlo implica tener mucho más casos de los que tenemos. El trabajo, como dije, es un trabajo de conjunto. Siempre la salud es una construcción social, inexorablemente es así. Y yo sé que cuesta trabajo interpretar esa definición como qué tengo que hacer yo en mi casa, ¿no? O qué tengo que hacer yo con mi vida. Yo le puedo decir a usted que no fume, pero yo no puedo ir a vivir al lado suyo para ver que cuando prendo un cigarrillo sacárselo de la mano. Imposible. Entonces, digamos, si bien no es un ejemplo muy muy impactante lo que estoy diciendo, es descacharremos, cepillemos las canaletas, demos vuelta a la tapita de cualquier bebida refrescante, casi para no hacer publicidad. Digamos, tenemos que tener cuidado de... El problema es que una Aedes aegypti hembra entre 500 y 1500 huevos puede depositar en su vida. Imagínese, entre 500 y 1500. Esos huevos que quedan ahora o van a quedar en el futuro inmediato, nosotros los tenemos que eliminar, porque cuando las temperaturas y el agua, o sea, cuando tomen contacto vuelta con el agua, el huevo, porque el huevo puede quedar hasta un año, aún con heladas, el huevo sobrevive. Entonces, en el momento que cambia la temperatura y hay humedad, entonces ahí empieza todo el proceso acuático de huevo, pasa a...
Pero si... a lo que voy es, si durante el COVID tuvimos que volver a reaprender de alguna manera a lavarnos las manos como sí. medida de bioseguridad básica, para hablar, sí. para empezar, digamos, el hecho de focalizar en la descacharrización, por ahí nos hace perder de vista, el dengue no siempre es mortal, no siempre es grave.
No, pero eso son cosas aparte. Primero, bueno, yo le agradezco, Mariana, que usted me haga ese aporte. Pero primero terminemos de entender que no es comparable a la COVID, porque la COVID nos contagiábamos entre nosotros mismos. Esto tenemos un vector, ¿me entiende usted? Para que una persona se contagie, tiene que ser picada por un mosquito hembra que tenga el virus. ¿Se entiende? Sí. Si no, no se contagia usted. Digamos, si yo tengo dengue, yo no la puedo contagiar a usted. Ahora, si un mosquito me pica a mí mientras estoy en la fase viral de la enfermedad, chupa mi sangre y se la inyecta a usted cuando la pica, ahí sí. ¿Me entiende? Por eso digo.
Sí. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué no aislar a las personas que están enfermas en vez de...?
Sí se aíslan, el periodo febril, muy cortito, es un periodo febril. Hay diferentes niveles de aislamiento dependiendo del cuadro clínico, de la severidad del cuadro clínico, pero usted lo puede aislar en su casa o en un dispositivo diferente o hasta en un hospital, y algunos lamentablemente terminan en terapia, que son los menos, por suerte. Pero digamos, los números son, a veces ayudan a entender. Digamos, uno de cada cuatro va a ser sintomático. O sea, cuatro personas que son picadas por la hembra mosquito, infecta cuatro, pero solo uno tiene síntomas. Que va de síntomas banales, que ni se da cuenta, hasta un cuadro febril con dolorimiento de cuerpo, articulaciones, dolor de abdomen, hasta a los chicos que son más, digamos, más propensos a episodios diarreicos, a dolor retroorbitario, hasta ese es el periodo febril. Y cuando viene la segunda etapa de la enfermedad, cuando cae la fiebre, viene lo que se llama el periodo crítico de la enfermedad, que es donde hay una alteración del equilibrio hídrico. Entonces se producen edema de miembros inferiores, puede haber sangrado de encías. Ese paciente es mucho más de cuidado, a ese hay que hidratarlo rápidamente, o hidratación por vía oral, o eventualmente dependerá del análisis que el médico haga, consultar inmediatamente, porque se hace análisis de sangre, se recuentan los glóbulos blancos, plaquetas, en fin, se hace una serie de estudios, se palpa el abdomen para ver si no hay hepatomegalia. Esos son los enfermos que hay que tratar con más rapidez. Lo que sí quiero advertir a la comunidad, si nos está escuchando, que si tiene fiebre, además de consultar y quiere bajar su temperatura, use paracetamol. No usen aspirina, ni ibuprofeno, ni ningún otro antiinflamatorio, porque esta enfermedad trae trastornos de la coagulación, y esos aspirina u otros antiinflamatorios que no sea paracetamol alteran la coagulación también. Entonces favorecerían digamos la enfermedad. Una cosa es cómo me infecto a través del mosquito. Otra cosa es qué enfermedad puedo tener. Claro. En general, uno de cada cuatro es sintomático. Se estima en el mundo 400 millones de casos por año de dengue, de los cuales, como dije, 100 millones van a ser sintomáticos. De esos 100 millones, 500 mil, o sea, el 0,5%, van a ser cuadros severos. Y hay una posibilidad de muerte de esos 500 mil severos, de 30 mil pacientes pueden llegar a fallecer. Esos son los números del mundo.
Y en ese sentido,
a diferencia, acepta la Organización Mundial.
Sí, dígame. Y en ese sentido, ¿la reinfección por dengue o de alguna manera cambia la enfermedad o es siempre la misma desde que se descubrió el mosquito?
No, usted, está buena la pregunta de vuelta. O digamos, el virus tiene cuatro serotipos diferentes, que van del 1 al 4, den 1, den 2, den 3, den 4. Acá los que predominan en la Argentina son el 1 y el 2. En Brasil está el 3 y también hay, creo que también hay den 4. Entonces, cuando una persona contrae un virus, por digamos el 1 o el 2, desarrolla una inmunidad para ese virus para siempre.
Bien.
No obstante, aún con una sola vez infectado, puede tener un cuadro severo igual. Puede tenerlo aunque sea picado una sola vez. La segunda vez, si es picado, pero por un virus, o sea, picado por un mosquito con un virus diferente, digamos, primero tuve el 1, después tuve el 2, ahí puede ocurrir un fenómeno llamado de amplificación de respuestas de anticuerpos que hacen que el cuadro viral sea más severo y el cuadro clínico también sea más severo. O sea, dicho de una manera más simple, si bien no es tan significativo, lo es que si me pica por segunda vez y con una un serotipo de virus diferente, puedo tener un cuadro más grave por este mecanismo de amplificación de respuesta de anticuerpos. Ahora, aparentemente el 4 no es tan severo, no produce cuadros severos, y el 1 y el 2, el 2 aparentemente es el que produce los cuadros más severos.
Bien.
No, aparentemente, ocurre así.
Ocurre así. La ivermectina, que usted es un estudioso de la ivermectina, en sí, estos casos no tiene nada que ver. No sirve.
A mí se me ocurre pensar, mire, yo no lo analicé mucho para esto. Nosotros cuando hicimos el estudio de ivermectina, lo primero que tengo que decir es que lo que yo lamento es que no se haya podido hacer un estudio como que nosotros pretendíamos que se hiciera de entrada, uh-huh, que era en el momento más dramático de la enfermedad. Y cuando se hizo, digamos, nosotros lo tomamos ya en el promedio de la enfermedad, uh-huh, y no pudimos hacer lo que se llama un estudio clínico randomizado, doble ciego, o sea, donde la evidencia que usted genera no hay ninguna discusión. Uh-huh. Nosotros hicimos un estudio, digamos que por la modalidad del estudio, podría ser perfectamente discutido y podría haber sido perfectamente no aceptado, como no lo fue en muchos lugares. Nosotros, no obstante, creemos que los resultados nuestros son consistentes. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? El virus de... esto estoy razonando ahora con usted, porque uh-huh, usted me hizo esa pregunta que nadie me la hizo. Ivermectina, mire lo que viene a hacer usted conmigo.
Pero Ciudad de Buenos Aires está hablando de eso.
Bueno, porque, yo no sabía, pero la ivermectina, digamos, uh-huh, es un antibiótico, un antiparasitario, uh-huh, que actúa... Voy a usar palabras difíciles, lo lamento, pero no tengo otra forma de contarlo. Sobre lo que sobre el mecanismo de importinas. ¿Qué es eso? El virus ingresa en el citoplasma de la célula, se sube al carrito de importinas y el carrito de importinas lo transporta dentro del núcleo de la célula. Una vez que está dentro del núcleo de la célula, utiliza todo el mecanismo nuclear para reproducir el virus. Uh-huh. Cuando se reproduce una cantidad suficiente, estalla la célula y el virus empieza a circular por la sangre.
Claro.
¿Más o menos entendió?
Sí.
Me cuesta trabajo, pero puede ser, ¿eh? Me cuesta trabajo pensar que la ivermectina puede actuar de la misma manera, porque el virus del dengue es un virus monodecaico. Esto quiere decir, es un virus de una sola cadena y es un virus de ARN. Y no necesita ingresar a la célula para multiplicarse. Al quedarse en el citoplasma, se multiplica.
Bien.
¿Me entiende?
Sí,
entonces,
es muy técnico
como
por
la
ahí,
ivermectina,
pero
actúa,
sí,
en el mecanismo, entre otras, sí, porque tiene otras acciones de ivermectina, pero actúa en el mecanismo de importina, me cuesta un poco de trabajo entender la fisiopatología de por qué la ivermectina sería útil en este virus. Sí me parecía, y me parece, útil en el COVID. Porque, como le digo, es un virus que necesita del núcleo.
Claro, lo que pasa es que las poblaciones que andamos de a pie andamos buscando orientación y información por diferentes lugares, justamente por eso citaba la infodemia, y bueno, se van tirando cosas que, bueno, es ensayo y error, y se va probando.
Yo le pido que sean, sí, generosos conmigo y entienda que esta es una respuesta que acabo,
claro,
de dar en este momento sin ningún análisis previo.
Está bien, perfecto.
Usted me preguntó sobre ivermectina, pero yo le conté lo que conozco de la ivermectina y de lo que estudiamos nosotros, pero me parece un virus diferente, no puedo enganchar la idea de que sea útil de la misma forma, pero bueno, para eso, como todo, hay que hacer estudios, ¿no? Hoy lo que está claro es que nosotros tenemos que entender que es un mosquito, el Aedes es un mosquito domiciliario, no es el mosquito que te va a picar cuando salís a correr alrededor de la laguna o por la ruta 5 que van a correr.
Uh-huh.
Igual aconsejo que usen el repelente si lo consiguen.
Uh-huh.
Esperemos que pronto se consiga con más facilidad.
¿El ministerio no está pensando en alguna posibilidad de...?
Nosotros lo que estamos tratando es de conseguir el DEET, esas son las siglas,
sí,
porque hay una forma, una fórmula de preparar el ¿cómo se,
el repelente, sí.
El repelente, sí. La fórmula que yo leí, ¿no? Ojo, la fórmula que yo leí es 50% de alcohol, 50% de agua, o sea, que usted hace una alcoholemia digamos, una dilución al 50%.
Sí.
Y le agrega un 30% del DEET, que es dietiltoluamida, una cosa así, ni me acuerdo el nombre, complejo.
Sí.
Que ese es el principio activo que repele al mosquito. Bueno, si nosotros conseguimos el DEET, que ya lo estamos buscándolo, eso es un producto que se importa, que creo que ahora abrieron la importación.
Sí.
Si logramos, nosotros vamos a fabricar nuestro propio DEET, pero es para...
¿Hay capacidad instalada para hacer eso en la provincia?
No, porque nosotros lo que hacemos es para darle al equipo, ¿no? O sea...
Está bien, como fue el alcohol en gel.
De salud que lo tiene que entregar a todas las personas. Lo tiene que entregar al equipo que sale al bloqueo de donde hay, gente que se ha contaminado con el virus.
Entonces,
como van nuestros equipos y equipos del municipio a hacer los bloqueos, son las personas que tenemos que proteger cuando salen a trabajar.
Uh-huh.
Pero, yo, por lo que escuché, supongo que escuché lo mismo que ustedes, porque todos nos enteramos por los medios, se abre la importación, entonces seguramente va a haber mayor cantidad y posibilidad. Pero como les decía, protegernos porque es un mosquito domiciliario, descacharrar, limpiar, cepillar, hay lugares que son muy recónditos, como por ejemplo las rejillas, entonces hay que ahí echar agua hirviendo, no hervida, hirviendo, si se puede cubrir después con un ¿cómo se llama? Cubre mosquito, no me sale la palabra.
Mosquitero.
Un mosquitero, tela mosquitera para evitar que porque el Aedes pone los huevitos en el borde del agua de no profundidad, por eso hasta una tapita de cualquier bebida podría servir, o una maceta o lo que usted los sitios cóncavos de los árboles. Y lo que mostró el mosquito este maldito mosquito, que tiene una gran capacidad de adaptación. O sea, ahí bien en la escuela darwiniana, ¿no? La adaptación que ha tenido el mosquito le ha permitido tolerar temperaturas más frías, vivir más tiempo, volar más lejos, pero en realidad el vuelo del mosquito es alrededor de 100 metros. Por eso cuando una persona es, vamos a hacer un bloqueo, se hace un bloqueo alrededor de 8 manzanas alrededor. Porque en general, los huevitos están a menos de 100 metros de donde fue picado esa persona. O sea que uno tiene que ir a buscarlo en esos lugares donde realmente hubo un caso.
Seguro. Rubén, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional.
Yo sé que es un tema medio aburrido, lamento.
No, pero hay que saberlo.
Es salud pública.
Y tiene que ser gente que sepa la que hable del tema. Por eso
yo lo que les pido es que me ayuden. Vamos a ver cómo lo vamos a poder hacer entre todos. Creo que tenemos que pensar en arremangarnos durante todo el periodo que... terminado marzo, abril, mayo... Terminado abril, mayo, junio... Trabajar fuerte en limpiar todo lo que podamos, porque ahí es donde vamos a disminuir para la Pampa, hablo.
Claro.
Ahí vamos a disminuir nosotros la población de mosquitos. Es un trabajo realmente para todo el año, ¿no?
Claro.
Pero quiero decir, ahora tendríamos que trabajar con mucha intensidad. Lo que nos permitiría disminuir la población de mosquitos para el primavera-verano que viene, donde empiezan las temperaturas buenas para el mosquito, al tener menor cantidad de huevos hay menor eclosión, entonces vamos a tener un menor número. Si tenemos menor número, tenemos menor cantidad de vectores, con lo cual tenemos menor cantidad de infectados. Ese es el camino. Hasta que, y termino con esto para no robarles tiempo a ustedes, logremos, yo creo, la solución definitiva está en modificar al mosquito, que es lo que se está haciendo en Antioquía, en Colombia, que están contaminando a los mosquitos, al mosquito macho, lo están contaminando con una bacteria que se llama Wolbachia, que cuando se aparea con una Aedes hembra, salvaje, la contamina con la volvaquia, y no es que la esteriliza, pero impide que pueda transmitir la enfermedad. Ese trabajo lo están haciendo y muy bien, y fabrican casi 4 millones de mosquitos o algo así por semana ellos. Sí. Tienen una fábrica de mosquitos. Sí. Creo que ese es el camino, no sé si definitivo, pero el más seguro en el futuro, más allá de la vacuna hablo, ¿no? Claro. Me refiero como atacar el vector. La mejor forma de atacar el vector creo va a ser o modificando el vector que sea estéril, o transformándolo en un con la volvaquia para que no lo pueda hacer.
Gracias, ahora, Rubén, como
siempre. Me despido, no molesto más.
No, por favor, un abrazo, Natalia. Gracias. Muchas abrazo. Gracias por este
Les mando un abrazo y espero que la audiencia nos haya entendido bien. Sí, les mando un cariño a todos.
Abrazo, Rubén. La
palabra que sigan ustedes muy bien.
La palabra del ministro de Salud, Rubén Mario Coan, tirándonos algunos tips, algunas cositas que hay que saber, que hay que insistir, con el tema del dengue, ¿sí? Trabajar en la prevención, fundamental.
Los ríos de la Pampa tienen sed. Por la huella que